Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 16 de abril de 2023, titulado El rugido del león, basado en el primer capítulo de Amós, versículos 1 al 2 y 16. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Alguna vez ha mirado al mundo en toda su injusticia y se ha preguntado, ¿cuánto tiempo, Señor? Tal vez haya visto los horrores que se desarrollan en Ucrania y haya pensado, ¿hasta cuándo, Señor? O la terrible represión y violencia en Irán y haya llorado y dicho, ¿cuánto tiempo más, Señor? Tal vez haya mirado a nuestro propio país y he escuchado acerca de que cada vez más personas que usan los bancos de alimentos y que les han cortado el suministro de electricidad en medio de una crisis del costo de vida. Y usted haya pensado, ¿hasta cuándo, Señor? Tal vez haya percibido una gran desigualdad, opresión e injusticia en gran parte de los asuntos de las sociedades humanas y haya llorado, diciendo, ¿cuánto tiempo más, Señor? En las naciones occidentales ha habido una gran fascinación en los últimos años con los problemas sistémicos o institucionales en la sociedad, ya sea el racismo, la misoginia o la homofobia, y un intento de desmantelar los llamados sistemas de opresión. Un intento de socavar el privilegio inherente y una conducción hacia la equidad obligatoria. Sea cual sea el mérito o no de estos enfoques, no se puede culpar al lamento por la injusticia y al deseo por una justicia real. El Señor Dios verdaderamente odia la injusticia, y esta mañana, al comenzar una nueva serie en el libro de Amós, pasaremos las próximas 8 semanas explorando lo que el profeta Amós tenía que decir a sus lectores y a nosotros, y descubriremos que el Señor Dios no es ciego a la injusticia y no es impotente ante ella. El profeta Amós provenía de Tecoa, que estaba en el reino del sur de Judá. Era un pastor, y encontramos en el capítulo 7 que también estaba involucrado en la horticultura. Así que parece que era algún tipo de hombre de negocios en el negocio de la ganadería y la agricultura. No era profeta de profesión. Se podría decir que era un laico, hasta que el Señor lo llamó a llevar este mensaje al reino del norte de Israel. Fue llamado a profetizar durante los reinados del rey Usías de Judá y del rey Jeroboam II de Israel. Es posible que recuerde que recientemente pasamos bastante tiempo en nuestros servicios nocturnos explorando a estos reyes en nuestra serie de Primera y Segunda Reyes. Se nos dice bastante específicamente que profetizó 2 años antes de un terremoto que tuvo lugar en Israel. No sabemos cuándo tuvo lugar ese terremoto, pero la mejor estimación es que Amós estaba hablando alrededor del 760 a.C., hace casi 2.800 años. Estuvo activo en esa misma época que el profeta Oseas y vimos su profecía el año pasado. Si usted recuerda esto, entonces recordará que durante este periodo Israel era increíblemente próspero y seguro. Su principal problema externo había sido los asirios, pero en este momento eran demasiado débiles para molestar a Israel, pero mantenían a Siria alerta. Así que Israel tenía paz por todas partes. Sus fronteras eran tan grandes como lo habían sido desde la época de Salomón. Era increíblemente próspera y segura. La gente también era muy religiosa. Había mucho culto. No era exactamente el culto que el Señor había ordenado. No era en Jerusalén, era en Dan y Betel y varios otros lugares. No estaba exclusivamente dirigido al Señor. También participaban algunos otros llamados dioses y prácticas religiosas, pero había mucho culto. Así que se sienten fuertes, seguros, prósperos bajo el reinado de Jeroboam II. Y luego este sureño viene de Judá con un mensaje. Amós viene de Judá y tiene el acento equivocado, tiene las credenciales equivocadas. Es un laico no capacitado y viene con un mensaje. Es un mensaje difícil, es un mensaje que se centra en la condena y la oscuridad, pero es un mensaje que necesitamos escuchar tanto como aquellos antiguos israelitas lo necesitaban. Así que empecemos y descubramos cuál fue el mensaje de Amós. Primero, observe que viene el juicio. El verso 2 es realmente el encabezado para toda la profecía. No solo se aplica a los capítulos 1 y 2 que estamos mirando esta mañana, se aplica a toda la profecía. Vea en el verso 2. Amós dijo: Ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén, los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. El Señor ruge desde Sión. Aquí el Señor Dios, Jehová, Yahvé, se representa como un león que ruge. Tenemos esto a menudo en las Escrituras. Los profetas Joel, Jeremías, Isaías y Oseas comparan al Señor Dios como un león. ¿Alguna vez ha escuchado el sonido del rugido de un león? Recuerdo hace años, cuando los niños eran pequeños, estar en el zoológico y observar al león detrás del vidrio en el zoológico de Edimburgo. Él estaba caminando de arriba abajo en su recinto, enorme en tamaño, músculos ondulantes, mandíbulas masivas, dientes afilados como a navajas, y nuestro hijo estaba pegado al vidrio mirando con los ojos muy abiertos. Justo en ese momento, el cuidador encargado de alimentarlo llegó y el león soltó un enorme rugido. Nuestro hijo saltó hacia atrás desde el vidrio y todos nos reímos de él. Pero la verdad es que se me erizó el vello de la nuca y el sonido de ese rugido le ponía a uno los pelos de punta. Era algo impresionante, un sonido terrible, y pensar en enfrentar a esa enorme criatura sin ningún vidrio protector de por medio era impresionante, era aterrador. El sonido de ese rugido de esa majestuosa criatura inspira terror a menos que haya vidrio entre usted y él. Esa es la imagen que Isaías está pintando. El Señor ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. La mención de Jerusalén es un recordatorio para el norte de que Jerusalén es el lugar adecuado de la morada terrenal del Señor, no Dan o Betel o cualquiera de los otros lugares. Y al sonido de su voz son escalofríos, estremecimientos, shock, o como dice Amós, los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Esta es la imagen de una sequía desastrosa, tan severa que incluso la cima del monte Carmelo está seca. Así que el león ruge desde Jerusalén y una sequía desastrosa desciende. La palabra de Dios a Israel es una palabra de juicio. Dios tiene la intención de hacer cumplir las maldiciones prometidas en su pacto en Deuteronomio sobre aquellos desobedientes y el desastre sería el resultado. El león ruge en juicio. Ahora recuerde que en lo que respecta a Israel, todos están bien. Son seguros, prósperos en lo que a ellos respecta. Es un día de buenas cosas, años dorados y sin embargo, el juicio se acerca. El hecho de que aún no haya llegado es un factor de la paciencia y el carácter sufrido de Dios, pero está llegando. El Señor no tolerará su rebelión indefinidamente. Vendrá en juicio para castigar a los malvados. Ahora vamos a pasar al meollo de la profecía, pero deténgase por un momento y reflexione en este impresionante punto de aprendizaje. Viene el juicio, el león rugirá. Cuando lo haga, el desastre estará aquí. Miren a su alrededor la maldad, la injusticia, la inmoralidad, la violencia, y nunca olviden que el juicio viene. El león rugirá y cuando lo haga, para aquellos fuera de Cristo, será una señal de desastre. Con este encabezado para toda la profecía, Amós comienza a ser específico al señalar que viene el juicio para las naciones, versículos 3 y capítulo 2, versículo 3. Desde el versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 3, el Señor se dirige a 6 naciones diferentes y anuncia el juicio sobre ellas. Habla con Siria, Aram, Damasco, Gaza y los filisteos, Tiro, Edom, Amón y Moab. Y si mira el comienzo de cada anuncio de juicio, el Señor dice a cada una de estas naciones: por 3 transgresiones de la nación y por 4 no revocaré el castigo. Lo pueden ver en los versículos 3, 6, 9, 11, 13 y del capítulo 2, el versículo 1. Lo repite una y otra vez. Su punto es que hay múltiples transgresiones, múltiples injusticias, múltiples indignidades. No es solo una falta, sino múltiples. Él ha sido paciente, pero ahora ha llegado el momento del juicio. El león ruge su juicio sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Ruge su juicio sobre las naciones. Y al mirar a través de las diversas naciones, obtenemos una idea de sus ofensas. Versículo 3. Damasco será juzgada, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. En el proceso de trilla, tomarían un tipo de herramienta con forma de trineo, quizás algo parecido a un arado, y pasarían por el grano, triturándolo y separando el grano de la paja. Pero aquí, los arameos, Damasco es culpable de arar sobre Galaad en una guerra despiadada, trillando al pueblo indiscriminadamente. No tenían ningún respeto por la dignidad humana de los galaaditas, y con furia despiadada pasaron sobre ellos con dientes de hierro, desgarrando al pueblo. Versículo 6. Gaza será castigada, porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Esclavizaron a todo un pueblo y los vendieron a Edom como mercancía para ser comprados y vendidos. Una vez más, su crimen es un ataque a la dignidad humana. Su crimen es tener poco respeto por la vida humana. Versículo 9. Tiro es similar en que se relaciona con la esclavitud, pero hay un cargo adicional de que ellos, porque les vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Ofendieron la dignidad humana y lo empeoraron violando su acuerdo, no siendo fieles a su palabra. Esclavizaron a aquellos con quienes se suponía que estaban en acuerdo fraternal. Fueron traicioneros. Versículo 11. Edom se suponía que era una nación hermana de Israel. Edom descendía de Esaú, el hermano de Jacob, y había enemistad entre los hermanos, y eso también se reflejaba en las naciones. Porque sin mostrar ninguna compasión, persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Era despiadado, enojado y furioso. Versículo 13. Amón fue juzgado porque, a fin de extender sus fronteras a las mujeres encintas de la región de Galaad, les abrieron el vientre. Una maldad desenfrenada para matar a las madres y matar a sus hijos no nacidos para satisfacer sus propios planes y deseos. Dios no está ciego ante tal maldad horrible. Versículo 1 del capítulo 2. Moab fue juzgado, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Lo estaban haciendo con tanto odio que buscaban frustrar, prevenir la resurrección de esa persona y confinarlos al reino de los muertos para siempre. Y Dios trabaja a través de cada una de estas naciones citando una transgresión suya, pero no es el caso de que el castigo venga solo por este pecado. Hay muchos pecados, mucha maldad, maldad desenfrenada, pero cada uno de estos pecados son la gota que colmaron el vaso. Son estos pecados los que finalmente llevaron al juicio del Señor a la acción. ¿Y ese juicio? Así que enviaré fuego. Una y otra vez, versículos 4, 7, 10, 12, 14 y versículo 2 del capítulo 2. La gente de Siria se exiliará en Kir, versículo 5. Pondré mi mano contra Ecrón y el remanente de los filisteos perecerá, versículo 8. El fuego devorará sus fortalezas, versículo 10 y 12. Irán al exilio, versículo 15. Cortaré de en medio de ella al gobernante y mataré con él a todos sus príncipes. Versículo 2 del capítulo 2. El león ruge. El Señor ruge en juicio contra estas naciones una por una por su maldad, por sus crímenes contra la humanidad, por su violación de la dignidad humana. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas naciones? ¿Qué une a todas estas naciones? Ninguna de ellas está en una relación explícita de pacto con el Señor Dios. Todas adoran a todo tipo de otros dioses, con todo tipo de creencias y prácticas religiosas diferentes, pero no son responsables ante estos dioses fingidos. No, son responsables ante el Señor Dios del cosmos, ya lo sepan o no. Ninguna de estas naciones tiene la palabra de Dios. La Torá no les fue dada. Los profetas en su mayoría no les estaban hablando, pero nada de esto elimina su culpabilidad. Porque lo que están ofendiendo es la conciencia o la justicia natural. Están ofendiendo esa voz interior que guía. El hecho de que no estén en una relación explícita de pacto con Dios no los exime de culpa. Son culpables y serán juzgados por el león que ruge, por el Señor. Y eso debería ser un estímulo para nosotros cuando miramos la maldad que se hace en las naciones hoy en día. Aunque no conozcan a Dios, siguen siendo responsables ante Él. Irán es responsable ante Dios por su pisoteo de su pueblo, su asesinato de sus hijas, su opresión y violación de la decencia humana. Rusia es responsable ante Dios por su violación de los acuerdos internacionales y su incursión en Ucrania y su matanza de inocentes. Hay informes de que niños ucranianos son secuestrados y luego dados en adopción en Rusia. Esta violación de la decencia humana será juzgada por el Señor. Corea del Norte es responsable ante Dios por su represión de los derechos y dignidades humanos, por su opresión de su pueblo. El Reino Unido es responsable ante Dios por su papel en la escena internacional en el pasado y en el presente. Para bien o para mal, Dios también juzgará a nuestra nación. Y podríamos seguir, nación tras nación. La maldad de las naciones no quedará impune, invisible para Dios. Él traerá su ira y su juicio sobre todos los que pisotean a las personas y ofenden su dignidad humana. Pablo lo resume bien en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Pero el juicio está llegando a las naciones, a los reyes y reinos de este mundo. Amós está siendo muy astuto al hacer esto. Ha venido del sur con acento sureño. Es un profeta sin entrenamiento con un mensaje impopular. Pero a este punto estoy seguro de que sus oyentes están empezando a simpatizar con él, porque está juzgando a todas las naciones alrededor de Israel, a todos sus enemigos. Está trabajando alrededor de los puntos cardinales anunciando el juicio de Dios a las naciones alrededor de Israel. Y tal vez en este punto algunos están disfrutando de lo que tiene que decir, tal vez incluso gritando, ¡predica, hermano! Pero la picadura en el cuento está por venir, porque observe en tercer lugar, el juicio está llegando al pueblo del Señor. Comienza con su fórmula repetida, capítulo 2, versículo 4. Así dice el Señor, por tres transgresiones de Judá y por cuatro, no revocaré el castigo. Un suspiro agudo de la multitud que escucha. Él está anunciando el juicio de Dios sobre Judá, que es parte del pueblo de Dios. Sí, a menudo eran enemigos del reino del norte de Israel, pero aún así el pueblo de Dios. Puede haber murmullos entre la multitud. Algunos se alegraron de que otro enemigo de Israel fuera juzgado, pero otros se movían incómodamente en sus asientos al entender que el pueblo de Dios estaba siendo anunciado como objeto de juicio. Pero vea la base sobre la cual se anuncia el juicio. Es diferente a todas las naciones paganas. Fueron juzgados por sus abusos contra la dignidad humana y la justicia natural, pero Judá es juzgada porque, versículo 4, han rechazado la ley del Señor. Están en un pacto explícito con el Señor, y han roto ese pacto al rechazar la ley del Señor y no guardar sus estatutos. Su culpa es profunda e intergeneracional. Sus mentiras los han llevado por mal camino, siguiendo los pasos de sus padres. Están repitiendo el rechazo de sus padres y el juicio devorará las fortalezas de Judá. Bueno, estoy seguro de que en este punto había una incomodidad definitiva. Algunos, sin duda, empezaban a ver hacia dónde se dirigía todo esto. Y entonces llega el remate final, la picadura en la cola. Versículo 6. Así dice el Señor, por tres transgresiones de Israel y por cuatro, no revocaré el castigo. ¿Qué quieres decir, Amós? Estos son buenos tiempos. Hemos sido bendecidos con seguridad, prosperidad. ¿Qué quieres decir con que viene el juicio? Y así se lo dice. Han roto el pacto y las maldiciones contenidas en Deuteronomio capítulo 4 y 28 ahora van a caer sobre ellos por su infidelidad al pacto. Versículo 6. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fueran el polvo de la tierra. Y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Ahora bien, esto podría significar que el padre y el hijo tienen relaciones sexuales con la misma prostituta cultural, o que el padre y el hijo explotan a la misma sirvienta o esclava. Es explotación, adulterio, inmoralidad. Versículo 8. Mientras que la ley de Dios dice que cualquier prenda tomada debe ser devuelta al caer la noche, estos israelitas, junto a cualquier altar, se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Se acercan al altar mientras ignoran la ley de Dios. Versículos 9 al 11. Cuentan todo lo que Dios había hecho por ellos, y sin embargo, en el versículo 12, hicieron beber vino a los naziritas, evitadores de alcohol, y ordenaron a los profetas que dejaran de predicar. Puede ser que en realidad obligaran a los naziritas, o que se volvieran tan despreocupados que los naziritas no se molestaran más con sus votos. Habían ignorado completamente la ley de Dios. Habían roto sus compromisos de pacto mientras fingían que todo estaba bien. Y así el Señor anuncia su juicio a partir del versículo 13. Versículos 13 al 16. Pues bien, voy a aplastarlos como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Ahora, hay un peligro de que malinterpretemos este pasaje. Después de haber examinado todas las naciones alrededor, podríamos volvernos y mirar a Gran Bretaña y hacer muchas quejas sobre Rishi Sunak, Suella Braverman o Humza Yousaf y la injusticia en nuestra propia nación. Y hay injusticia en nuestra propia nación, pero hacer eso pierde el punto. La crítica de nuestra propia moralidad nacional pertenece al punto 2. El juicio está llegando a las naciones porque el punto de esta última sección es que el juicio está llegando al pueblo de Dios. En el día de Amós, el pueblo de Dios eran Israel y Judá. Pero, ¿quién es el pueblo de Dios ahora? El pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Permítanme darles solo un versículo para ilustrar esta realidad. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios y debemos entender esto como una advertencia. El juicio está llegando al pueblo de Dios. Cuando profesa fe en Cristo y aún así explota a los pobres, el juicio está llegando. Cuando profesa fe en Cristo y aún así participa en la inmoralidad sexual, el juicio está llegando. Cuando profesa fe en Cristo y aún así prioriza la prosperidad, el juicio está llegando. Cuando profesa fe en Cristo y aún se compromete con el espíritu de la época, el juicio está llegando. Cuando profesa fe en Cristo y aún así vive una vida que no se distingue del mundo, el juicio está llegando. Cuando profesa fe en Cristo y aún así miente, engaña, roba y explota, el juicio está llegando. Cuando profesa fe en Cristo y aún así pisotea la dignidad humana de los demás, el juicio está llegando. Cuando confiesa fe en Cristo, pero ignora al Señor su Dios, el juicio está llegando. Cuando sus labios confiesan una cosa y su vida cuenta una historia diferente, el juicio está llegando. Esto es una advertencia para el pueblo de Dios. Ahora, sería fácil mirar a la iglesia en general y aceptar que ha habido mucho desvío. La iglesia nacional en Escocia e Inglaterra, abrazando, respaldando y bendiciendo la inmoralidad sexual flagrante. Sería fácil para nosotros tomar esta advertencia a nivel de la iglesia nacional o global, pero eso sería perder el punto. Tenemos que tomar la advertencia a nivel de la iglesia Harper. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estas formas malvadas están en nosotros, para ver si hay alguna diferencia entre nuestra confesión como iglesia y nuestras vidas como iglesia. Necesitamos considerar si explotamos, extorsionamos o pisoteamos la dignidad humana. Necesitamos escuchar y prestar atención a esta advertencia. Cuando estábamos en Mateo hace unas semanas, vimos en Mateo capítulo 7, versículo 21, donde encontramos a Jesús diciendo estas palabras temerosas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsábamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás les conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esa bien podría ser la frase de la etiqueta para todo el libro de Amós. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Es una pregunta válida para Israel y Judá en el tiempo de Amós y es una pregunta válida para nosotros. Ahora podrían decirme que un verdadero cristiano nunca puede perder su salvación y tendrías toda la razón. No se trata tanto de una vez salvado, siempre salvado, sino de si salvado, siempre salvado. Y Dios usa estos pasajes de advertencia y otros como ellos, como las muchas advertencias en Hebreos, para mantener a su verdadero pueblo comprado con sangre. Nunca podemos estar tan seguros de que somos una de las personas de la familia de Dios que podemos permitirnos simplemente ignorar sus advertencias. Está dando una advertencia aquí. El juicio está llegando al pueblo del Señor. Algunos de ustedes dicen, Señor, Señor, pero no los conozco. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Escucharemos la advertencia, la tendremos en cuenta, reflexionaremos sobre la advertencia. ¿Hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos? ¿Vivimos de manera que lo honre? ¿Obedecemos su palabra? ¿Honramos la dignidad humana en los demás, amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos? ¿Amamos al Señor y buscamos servirle? Si estas advertencias nos convencen, solo tenemos una esperanza, y es acudir al Señor Jesucristo para recibir perdón y salvación. Nuestra única esperanza es huir a Jesús del juicio venidero. La injusticia no quedará impune. Mientras miramos el mundo en toda su explotación, injusticia, violencia y aplastamiento sistemático de la dignidad humana, no quedará impune porque el león ruge. Nuestra única esperanza está en el Señor Jesucristo, el Salvador de los pecadores. El juicio está llegando. El juicio está llegando a las naciones. El juicio está llegando al pueblo de Dios. Atiendan la advertencia. Acudan a Jesús para recibir perdón y salvación. Por supuesto, llámenlo Señor, Señor, pero hagan lo que Él nos dice. Vivan como Él nos dice. Sirvan como Él nos dice. Amén. Que Dios les bendiga.